1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 31. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, enséñanos lo que eso significa. Enséñanos cómo hacer todo, absolutamente todo, para tu gloria. Señor, es nuestro deseo. Es nuestra meta en la vida. Necesitamos tu ayuda hoy en esta prédica para entender más prácticamente lo que significa y cómo hacerlo. Entonces te pedimos mucho tu ayuda y tu poder para que tu palabra nos enseñe hoy lo que necesitamos aprender. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a terminar nuestro estudio de las cinco solas de la Reforma, esos cinco principios que proveyeron la base para la Reforma protestante hace casi exactamente 500 años, cuando Dios usó a algunos hombres y derramó un avivamiento sobre Europa en el siglo XVI. Hoy terminamos con la última de las cinco solas, que se llama Soli Deo Gloria, o traducido, solo a Dios la gloria. Pero aunque esta es la última de las cinco solas, realmente es la clave de todas. Es el fundamento de todas. Porque todo lo que sucede en la salvación, todo lo que sucede en la vida cristiana, todo lo que Dios hace y manda que nosotros hagamos, es, o debería ser, para la gloria de Dios. Es por eso que la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No vas a encontrar un mejor resumen de lo que es la meta de nuestras vidas. No vas a encontrar un mejor recuerdo de lo que estamos haciendo aquí en este mundo. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Porque a veces nosotros hacemos las preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo este momento? ¿Por qué nací? ¿Para cuál propósito? La Biblia da una respuesta muy sencilla a esas preguntas. Naciste, vives, estás aquí para la gloria de Dios. Todo lo que existe, y así todo en tu vida, en mi vida, es para la gloria de Dios. Es la razón por la creación, es la razón por la salvación, es la razón por la vida diaria. Todo, absolutamente todo, es para la gloria de Dios. El problema es que aunque esto suena muy espiritual, también a veces parece muy teórico. Es decir, podemos decir que todo es para la gloria de Dios y suena muy espiritual, pero nadie sabe lo que eso significa. ¿Cómo nos cambia? ¿Cómo nos afecta en nuestras vidas diarias? No sabemos. Nada más lo decimos y decimos, amén, pastor, todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Pues no sabes. Entonces necesitamos mucho más que palabras. Necesitamos entender lo que estamos haciendo. Necesitamos entender qué significa vivir para la gloria de Dios. Ese es el propósito de este mensaje de hoy. Para que sepamos, no solamente en el intelecto, sino en la vida diaria, cómo podemos prácticamente, día tras día, glorificar a Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? ¿Y qué significa hacer todo para su gloria? Es lo que vamos a ver. Por eso vamos a enfocarnos en esta quinta sola, solo a Dios la gloria. El texto es lo que hemos leído en 1 Corintios 10:31. Conforme a este texto, conforme a este versículo, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. Entonces primero necesitamos definir lo que es la gloria de Dios y lo que significa cuando hablamos de glorificar a Dios. Un autor dijo que el glorificar a Dios es honrarle por medio de lo que decimos, cómo actuamos y cómo pensamos. El glorificar a Dios, el autor dice, significa que reconocemos su gloria y hacemos que otros la conozcan. El glorificar a Dios, o glorificamos a Dios por medio de nuestra fe. Glorificamos a Dios por medio de nuestro amor. Glorificamos a Dios por medio de nuestra obediencia. Glorificamos a Dios por medio de nuestro deseo de conocerle. En otras palabras, la gloria de Dios es la expresión de su perfección. La gloria de Dios es la expresión de sus atributos perfectos. Es la reflexión de su deidad. Y nuestra responsabilidad como seres humanos entonces es hacer que otros reconozcan cuán glorioso, cuán amoroso, cuán perfecto es nuestro Dios. Es lo que significa glorificarle. Es nuestra responsabilidad vivir de tal manera que otros quieren conocer más a nuestro Dios. Es vivir de tal manera que otros, cuando nos ven, se enfoquen en Dios y le alaban y quieren honrarle y quieren conocerle a Él también. Es lo que significa vivir para la gloria de Dios. Vivir reconociendo quién es y vivir de tal manera que otros también quieren conocerle y honrarle. O, como otro comentarista dijo en cuanto a nuestro texto aquí en 1 Corintios 10:31, hacemos todas las cosas para la gloria de Dios, cuando la excelencia de los atributos de Dios se brilla por medio de nuestras acciones para que los hombres puedan verla. Aquí está. Otra vez. Hacemos todas las cosas para la gloria de Dios, cuando la excelencia de los atributos de Dios se brilla por medio de nuestras acciones para que los hombres puedan verla. Entonces, espero que esto ayude un poco en cuanto a saber qué es la gloria de Dios y cómo glorificamos a Dios. Pero seguimos con el mismo problema. Que digamos eso, que podamos decir las palabras, que podamos usar términos que suenen muy espirituales sin en realidad poner en práctica el glorificar a Dios. Entonces, vamos a usar todo este tiempo que tenemos para el mensaje de hoy para ver específicamente cómo vivir soli deo gloria. Es decir, cómo vivir solamente dando la gloria a Dios. El texto de hoy es este versículo en 1 Corintios 10:31. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es un texto de un sentido general en cuanto a cómo podemos dar la gloria a Dios. En su contexto, en el capítulo 10, enfatiza mucho lo que comemos y bebemos. Y vamos a ver esta parte un poquito más al final del mensaje. Pero cuando dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, vemos que es muy general. O hacen otra cosa, cualquier cosa, sea lo que sea que hagamos, tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Tenemos que glorificar a Dios en la manera en la cual nos levantamos en la mañana. En la manera en la cual nos vestimos. En la manera en la cual, como vamos a ver más adelante, comemos y bebemos. Tenemos que glorificar a Dios en la manera en la cual asistimos a la escuela, jóvenes, o hacen su tarea. Tenemos que vivir para la gloria de Dios en la manera en la cual tratamos a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, y yo poder continuar. Es decir, eso toca toda la vida. No hay ninguna parte de tu vida, ninguna parte que no se afecta por esta frase, solo a Dios la gloria. Eso no solamente para la iglesia. No podemos aquí dividir mi vida en la iglesia y mi vida normal. Es tu vida completa, entera. Es decir, no solamente glorificar a Dios aquí, entre esas cuatro paredes. Es glorificar a Dios en cada lugar, en cada momento, haciendo todo para que la perfección de Dios, para que los atributos de Dios se conozcan en todo el mundo. Entonces vamos a tomar este versículo como principio bíblico y pensar en algunos puntos de cómo podemos glorificar a Dios. En primer lugar, quiero que entendamos que la gloria de Dios es la razón por nuestra existencia. La gloria de Dios es la razón por nuestra existencia. O para decirlo de otra manera, Dios nos ha creado para que Él reciba toda la gloria. Cada ser humano quiere saber las respuestas a las preguntas básicas de la vida que yo mencioné antes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es mi propósito en la vida? Nuestras respuestas a esas preguntas son lo que forman quiénes somos y lo que hacemos en esta vida. El problema es cuando una persona responde a esas preguntas sin pensar en Dios, sin tomar en cuenta lo que la Biblia dice de esas preguntas. Porque sí, son preguntas importantes, muy importantes. Son preguntas básicas y son preguntas muy importantes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y puesto que son preguntas tan importantes y tan básicas, la Biblia nos da la respuesta. Recuerden, creemos en el principio de sola escritura. Solo la escritura es la única autoridad de fe y prácticas. Es decir, si quieres saber la respuesta de por qué estoy aquí y cuál es mi propósito en la vida, tienes que leer la Biblia, porque no vas a encontrar las respuestas en ningún otro lugar. O sí vas a encontrar respuestas, pero respuestas equivocadas. Vas a encontrar respuestas no bíblicas. Entonces, si realmente quieres saber tu propósito de la vida y por qué estás aquí en ese momento, tienes que ver la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver algunos versículos para ayudarnos en este punto. En primer lugar, nos vamos a buscar, pero ustedes pueden apuntar, el Salmo 19, y el versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, Dios creó todo lo que creó para contar su gloria. Es la única razón para la creación. ¿Ustedes quieren saber por qué Dios creó todas las cosas? Para su gloria. Para ser glorificado. Es la única razón. Dios no estaba solo. Dios no dijo, no necesito amigos, necesito... No, Dios no necesitaba ni necesita a nadie. Dios creó a todo para que Él pueda recibir toda la gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El propósito de la creación es contar la gloria de Dios. Y nosotros, los seres humanos, somos parte de esta creación. Por eso, parte de la razón por nuestra existencia es contar la gloria de Dios. Conocerle. Y hacer que otros le conozcan, obedecerle, honrarle, demostrar al mundo que Él merece toda la gloria y toda la alabanza y toda la honra. Por eso existimos. Como creación del Creador soberano. Quiero que leamos juntos en el libro de Isaías y el capítulo 43. Isaías 43, versículos 1 a 7. Isaías 43, versículos 1 a 7. Vamos a ver en otro lugar que Dios nos creó para su gloria, que nuestra existencia es para glorificarla. Isaías 43, versículos 1 a 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía he servido por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Traeré lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Lo importante es esta última frase. Para gloria mía, Dios dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos ha creado, nos formó y nos hizo para su gloria. Esta es la razón por nuestra existencia. para que Dios reciba la gloria por medio de su creación. Esa es la razón por la cual la gente de este mundo está tan triste, desanimada y sin esperanza. Esa es la razón por la cual ellos no se sienten cómodos, no importa lo que hagan. Es la razón por la cual están tan perdidos, porque ellos fueron creados para dar la gloria a Dios. Y puesto que no quieren reconocerle como su creador y soberano, puesto que no quieren conocerle, puesto que no quieren leer su palabra y entender su necesidad de la salvación, están confundidos y sin base firme en la vida. Por supuesto, porque esta persona está rechazando la razón por su existencia. Y por eso están tan tristes y no puede encontrar sentido en la vida. Esa es la razón. Tal vez tú te sientes aquí en esta iglesia en este momento. Y la verdad es que tu vida parece sin sentido. Sin sentido. No sabes lo que estás haciendo aquí en este mundo. No entiendes el propósito de tu vida. ¿Ok? Te lo digo. Fuiste creado para glorificar a Dios. Naciste. En este mundo estás viviendo solo para la gloria de Dios. Entonces, si no eres cristiano, si no estás buscando a Dios, si no quieres conocerle, obedecerle y ser salvo por Él, por supuesto tu vida no tiene sentido. Porque has rechazado la razón por tu existencia. ¿Ok? Joven, adulto. Si rechazas a Dios, rechazas la razón por tu existencia. Y por eso estás tan triste, tan perdido. Y por eso tu vida parece sin sentido. Necesitas a Dios. Necesitas a Dios. No hay otra manera para encontrar el sentido de tu vida. O puede ser que sí eres un cristiano, salvo por la gracia de Dios, pero honestamente nunca has pensado en esta verdad. Nunca te has dado cuenta de que fuiste creado y salvado, como vamos a ver en un momento, para dar la gloria a Dios. Es la razón por la cual estás aquí. No estás aquí para ser buen esposo o buena esposa. No estás aquí para trabajar mucho. No estás aquí para asistir a esta iglesia. Esas cosas deberías hacer, pero eso no es el propósito de tu vida. Si el propósito de tu vida es ganar dinero, o casarte, o tener muchos amigos, o sea lo que sea, por eso tu vida no tiene ningún sentido. Porque estás aquí para glorificar a Dios, no para estar casado, o tener buen trabajo, o ganar dinero, o sea lo que sea. Otra vez, esas cosas no son malas. Algunas de esas cosas necesitamos hacer, pero no es la razón por tu existencia. ¿Me entienden? Entonces, si nos enfocamos a esas cosas que no son malas, pero no son las más importantes, vamos a vivir sin sentido. No vamos a entender por qué estamos aquí. Estamos aquí porque Dios nos creó para darle la gloria. Entonces, glorificamos a Dios al reconocer que Él es nuestro creador, que fuimos creados en su imagen, que fuimos creados para reflejar quién es, para darle la gloria en la manera en la cual nuestras vidas reflejan sus atributos. Por eso fuimos creados. El problema es que algo pasó después de la creación que dañó la imagen de Dios en el ser humano. Algo pasó después de la creación que dañó nuestra capacidad de mostrar la belleza y la gloria de Dios. Adán, el primer hombre, cayó en pecado. Como la Biblia dice, cuando él cayó, nosotros también caímos. Todo ser humano nace en pecado. Todo ser humano ahora nace con una naturaleza pecaminosa que naturalmente está en rebeldía en contra de Dios en vez de glorificarle. Ahora, naturalmente, sin Cristo, no glorificamos a Dios como deberíamos. Naturalmente, no tenemos una relación correcta de creador-criatura. Así que no es suficiente para nosotros ahora pensar solamente que fuimos creados para la gloria de Dios. Si ahora tenemos que ver en segundo lugar que Dios nos ha salvado también para su gloria. Número dos, la gloria de Dios es la razón por nuestra salvación. Vimos la gloria de Dios es la razón por nuestra creación y es la razón por nuestra salvación. Dios nos ha salvado para que Él reciba la gloria. El problema ahora es un problema de pecado. Este problema de pecado que ahora todos nosotros tenemos, este problema que ya no glorificamos a Dios naturalmente como deberíamos, es explicado claramente en Romanos 3:23, este versículo tan conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de... Fíjense. Naturalmente, sin Cristo, la Biblia dice, nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Otra vez, es el problema, ¿no? Hemos memorizado ese versículo, pero ¿realmente entendemos lo que significa estar destituidos de la gloria de Dios? Destituido significa separado o privado de algo. Otra traducción de este versículo dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, por nuestro estado caído y pecaminoso, naturalmente no podemos entender ni tener parte en la gloria de Dios. No podemos alcanzar a entenderla y mucho menos reflejarla al mundo. Es un problema porque, como vimos, esa es la razón por la cual fuimos creados. Para la gloria de Dios. Entonces nosotros mismos, debido a nuestro pecado, no tenemos ninguna capacidad de reflejar correctamente la imagen y la gloria de Dios a otros. Hemos manchado la imagen de Dios. Hemos torcido su gloria. Y por eso necesitamos ser salvos. Entonces parte de la razón por la cual Dios nos salva es para su gloria. Es para resplandecer la grandeza de su gloria en nosotros al salvar a viles pecadores como nosotros. Vamos a leer en 2 Corintios 4, versículos 1 a 6. Vamos a ver varios versículos hoy para probar esos puntos que estamos estudiando. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 1 a 6. 2 Corintios 4, no, perdón, 6. 4, no, 4. 2 Corintios 4, 1 a 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todo conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es Dios que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios nos salva para resplandecer su gloria en y a través de nosotros. Y por eso les digo, es tan importante como vivimos. No es legalismo. No es, la iglesia tiene muchas reglas. No, cuando Dios te salva. No solamente te salva para los domingos. No solamente te salva cuando estás aquí en ese edificio. Te salva todo. Por eso toda tu vida, cada parte, sin ninguna excepción, es para algo de Dios. Otra vez, piensa conmigo. ¿Por qué trabajan ustedes? Si ser honestos, es para sobrevivir. ¿Verdad? Es para que tengan comida y para que sus familias tengan comida. Esa es la razón por la cual trabajan. Porque pensamos en el trabajo como una maldición. Pero eso está mal y vamos a estudiarlo más adelante, en noviembre o diciembre. Pero cuando yo les pregunto, ¿por qué trabajan? ¿Qué deberían decir? Para la gloria de Dios. Otra vez, eso suena muy espiritual, ¿no? Pues la verdad. Tu meta en la vida no es sobrevivir. Tu meta en la vida no es proveer comida para tu familia. Entonces, entiéndeme, eso no es malo y tenemos que hacerlo, pero no es tu meta en la vida. No es la razón por tu existencia. Trabajas en el lugar en lo cual trabajas, con las personas con las cuales trabajas, precisamente para demostrar la gloria de Dios a personas que no le conocen. Tu trabajo no, nunca, nunca debería llegar a ser la cosa más importante en tu vida. Porque cuando eso suceda, has perdido el sentido de tu vida. Y el trabajo es nada más una herramienta. ¿Herramienta? No es el propósito, no es la meta, no es la razón por la cual estás aquí. Tenemos que examinarnos y estar seguros que no hemos caído en esta trampa. Dios nos ha creado para su gloria y Dios nos ha salvado para su gloria. Y cuando Dios nos salva, somos transformados y vivimos de manera diferente. Por eso no estoy pidiéndonos a hacer cosas que no pueden hacer. Es difícil, pero es posible porque Dios no solamente te ha salvado, sino en tercer lugar, te está santificando. La gloria de Dios es la razón por nuestra santificación. Dios nos está santificando para que Él reciba toda la gloria. ¿Ustedes entienden por esos puntos? Dios nos ha creado para su gloria. Dios nos ha salvado para su gloria. Y Dios nos está santificando para su gloria. Para ver pasado, pasado y presente y futuro. En la santificación, Dios está poco a poco cambiándonos, transformándonos para que cumplamos el propósito de nuestras vidas. Es decir, Dios nos está cambiando para que le glorifiquemos más y para que reflejemos su gloria. A través de la santificación, Dios nos está regresando al estado en lo cual creó al hombre, con la capacidad de reflejar perfectamente los atributos de Dios sin la mancha del pecado. Por eso, por supuesto, este proceso de la santificación no va a terminar hasta la gloria, porque no vamos a poder reflejar perfectamente, sin pecado, la gloria de Dios hasta que estemos en la gloria con Él. Pero durante el proceso de nuestra santificación, Dios nos está cambiando para que seamos más y más como su Hijo. Romanos 8:29 dice que Dios nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otra vez, esa es la meta del cristiano. La meta del cristiano no es ganar mucho dinero o pasar mucho tiempo con la familia o tener tanto dinero que puede estar de vacaciones constantemente. Es lo que el mundo quiere. Nosotros estamos viviendo ahora, estamos siendo santificados para ser más y más como Cristo. La santificación es el proceso que Dios usa para hacernos más y más como su Hijo, que incluye nuestro muerto pecado y nuestra vida a la justicia, que incluye las pruebas y las tribulaciones para que salgamos como oro, para que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Romanos 12, 1 y 2. Por eso en Filipenses 2, Pablo dijo: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después nos explica de cómo Cristo se humilló, se sometió a su Padre, se humilló para sufrir y morir por nosotros. Necesitamos ser como Cristo. Esa es la meta de la santificación, ser como Cristo. Porque solamente Cristo ha reflejado perfectamente la gloria de su Padre. Solamente en el Hijo, el Padre es plenamente glorificado. Es lo que Dios está haciendo nosotros también. Está haciéndonos más y más como Cristo, para que nosotros también podamos darle a Él la gloria como deberíamos. Es lo que va a pasar en el día final también. Si leemos en Filipenses 2:11, dice que Dios ha exaltado a Cristo para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, toda rodilla se debería doblar Es un llamado a la salvación, a la sumisión de Cristo el Rey. Es lo que nosotros hacemos ahora como cristianos, mientras estamos siendo santificados, mientras Dios nos hace más y más como su Hijo. Y es lo que va a pasar en el día final. Todos en el día final, ya sea en su muerte o en el juicio, van a doblar la rodilla ante Dios. Lo puedes hacer ahora o lo puedes hacer en el futuro, pero lo vas a hacer. Si crees en Dios o no, si crees en Cristo o no, si crees en la salvación o no, toda rodilla se va a doblar ante Dios, ante Cristo, para gloria de Dios Padre. Pues mejor hacerla ahora, ¿no? Mejor hacerla ahora y recibir ese regalo de la salvación en vez de hacerlo a fuerzas después de tu muerte o después de que Cristo regrese. Porque tu rodilla sí va a doblar ante tu Salvador. Bueno, ante tu Señor, aunque no lo reconoces como soberano y como Salvador. Dios nos creó para eso. En el día final, en la eternidad, así será. En Apocalipsis 21:23 dice, hablando del cielo, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Vamos a vivir un día en el cielo, para una eternidad, solo para la gloria de Dios. Tal vez mejor practicar ahora, ¿no? Mejor practicar aquí en este mundo, viviendo solamente para la gloria de Dios. Quiero concluir con una aplicación en tres partes. En primer lugar, resumiendo lo que hemos visto de las cinco solas en cuanto a la gloria de Dios, y después viene aplicaciones para cristianos y para incrédulos. Hemos estudiado en esas cinco semanas estos cinco principios bíblicos que definieron la reforma, que provieron la base bíblica para ese tiempo en la historia cuando Dios, por medio de sus siervos, obró de manera tan poderosa en el redescubrimiento de la verdad, para que su iglesia pudiera ser purificada y apartada otra vez, pegada a la Biblia y a las verdades bíblicas. Los reformadores regresaron, ante cualquier otra cosa, al principio de sola escritura. Solo la escritura. Solamente la Biblia es nuestra autoridad infalible, es nuestra única regla de fe y práctica. Hermanos, esta sola, solo la escritura, da la gloria a Dios. Dios recibe la gloria cuando confiamos completamente en sus palabras y no en las nuestras. Dios recibe la gloria cuando creemos que su palabra escrita es inspirada, infalible, sin error, y que todo lo que necesitamos en la vida se encuentra en ella. Todo lo que necesitamos saber de Dios y saber cómo vivir se encuentra en la Biblia. Dios recibe la gloria cuando creemos en Él como se revela a sí mismo en la Escritura, no conforme a como nosotros la imaginamos. Más prácticamente, Dios recibe la gloria cuando nos alimentamos constantemente en la Palabra. Cuando la leemos, cuando la memorizamos, cuando meditamos en ella, cuando estamos recibiendo más conocimiento de Él, de nuestro estudio personal, y cuando estamos aprendiendo de Él y creciendo juntos como iglesia, eso da la gloria a Dios. Cuando ponemos en práctica lo que recibimos, cuando el recibir la palabra es más que conocimiento, sino también es aplicación. Solo la escritura da la gloria a Dios. Si queremos saber cómo glorificar a Dios en nuestras vidas, necesitamos creer en y vivir a la luz de solo la Escritura. Es todo lo que necesitamos para creer y vivir. Es nuestro alimento básico, es nuestro gozo y bendición pasar tiempo en ella. Y cuando lo hacemos, estamos viviendo soli Deo Gloria, dando la gloria solamente a Dios. La segunda y tercera solas que vimos son sola gratia y sola fide. La salvación es solo por gracia, solo por fe. Es decir, el ser humano no contribuye nada, absolutamente nada a su salvación. Dios no pide que nos cambiemos primero para estar presentables antes de que Él nos salve. No nos pide que hagamos muchas obras. Y al final de la vida vamos a ver si somos salvos o no. Dios no nos salva conforme a cuánto hemos asistido a la iglesia, o cuánto hemos dado a los pobres, o cualquier otra cosa. La salvación es solo por gracia, solo por fe. Es un regalo de Dios. Es algo que solamente Dios puede darnos. Y por eso, Dios recibe toda la gloria. Porque si el ser humano pudiera hacer alguna cosa para acercarse un poco más a Dios o para ganar una pequeña parte de la salvación, nosotros tendríamos razón como para jactarnos, para gloriarnos en nuestra salvación. Pero como leemos en Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por gracia, por medio de la fe, precisamente para que nadie se gloríe. Entonces, solo por gracia, solo por fe, dan la gloria a Dios. Cuando Dios nos salva sin ninguna obra nuestra, Él recibe toda la gloria. También estudiamos el tema de solus Christus, solo por Cristo, Cristo. Por supuesto, no hay ninguna duda en nuestras mentes de que el Padre se glorifica en el Hijo. Cristo mismo lo dijo varias veces en Juan 13, 31. Cristo dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. En el siguiente capítulo, hablando de la oración, Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Juan 17 leemos, esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Todo eso tiene mucho sentido cuando pensamos al principio del ministerio de Cristo cuando fue bautizado. ¿Y qué dijo el Padre del Cielo? Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo obedeció al Padre en cuanto a el plan de la salvación y por eso, por supuesto, Dios se glorifica cuando la salvación es solo por Cristo, cuando vivimos nosotros solo por Cristo. Todo eso entonces se resume en esta última sola. Solo a Dios la gloria. Todo, absolutamente todo, se debe hacer para la gloria de Dios. Por eso Dios nos creó, por eso Dios nos salvó y por eso Dios nos está santificando. Todo para su gloria. Entonces necesitamos pensar en nuestras vidas cotidianas. Ya sea que comamos, o bebamos, o hagamos cualquier cosa, ¿lo hacemos para la gloria de Dios? ¿Cada palabra que dices en tu casa es para la gloria de Dios? ¿La manera en la cual tratas a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, es para la gloria de Dios? Jóvenes, niños, su respeto, obediencia y honra hacia sus padres reflejan la gloria de Dios. Nuestras relaciones como iglesia local promueven la gloria de Dios, demostrando a otros cuán amoroso y bondadoso es nuestro Dios. En el trabajo, en la iglesia, en la casa, sea donde sea, haciendo lo que hagamos, hacemos todo, absolutamente todo, para honrar a Dios y demostrar cuán perfecto y bueno es. No importa si sea algo que a ti parece grande o pequeño, cada parte de la vida, sin excepción, se debe hacer para la gloria de Dios. Pero podemos ser aún más específicos en nuestra aplicación. Si regresamos a 1 Corintios 10, el versículo 31, normalmente cuando llegamos a este versículo, brincamos muy rápidamente sobre ya sea si coman o beban, para llegar a, o hagan cualquier cosa, y por eso que dice cualquier cosa, empezamos a pensar en cualquier cosa para dar la gloria a Dios. Es legítimo, es válido porque es lo que hemos hecho. Pero, ahora que estamos pensando en aplicaciones específicas, ¿Por qué ignoramos los dos ejemplos específicos que Dios mismo nos da? ¿Glorificamos a Dios en la manera en la cual bebemos y comemos, hermanos? Parece chistoso, ¿no? Pero no. Piensa, lo que tú comes demuestra que estás pensando en cómo glorificar a Dios en todo momento. Lo que comes demuestra que estás pensando en cómo glorificar a Dios en cuanto a tu salud, en cuanto a tus finanzas. ¿Comes para la gloria de Dios o para satisfacer tus deseos y apetitos? Es también interesante pensar en el contexto de 1 Corintios 10. Es otro mensaje. Pero Pablo aquí está hablando en este capítulo de la libertad cristiana en cuanto a lo que comemos y bebemos. Y quiero ser muy claro en cuanto a una cosa. Cada vez que Pablo habla de la libertad cristiana y usa el ejemplo de lo que comemos y bebemos, cada vez habla de cómo nuestras acciones afectan a otros. Hermanos, Pablo nunca, nunca nos permite comer lo que queramos o beber lo que queramos solamente pensando en cómo afecta a nosotros. La Biblia no permite eso. Pablo es muy claro que tenemos que pensar en otros cuando decidimos qué vamos a comer y qué vamos a beber. Entonces, parte de glorificar a Dios en lo que comemos y bebemos no es solamente pensar en tu salud, no solamente pensar en tu libertad, sino también es pensar en el hermano más débil. Hermano, hermana, Dios recibe la gloria cuando tú decides no hacer algo que tienes la libertad de hacer para el bien de tu hermano. Cuando voluntariamente cedes una libertad que sí tienes, cuando voluntariamente decides no hacer una cosa que tú sí puedes hacer en buena conciencia para el bien de otra persona, porque estás pensando en otra persona, eso glorifica a Dios. Piénsalo bien, hermano o hermana. ¿Cómo puedes tú glorificar a Dios por medio de lo que comes o bebes, o comer lo que no comes o no bebes? Y por supuesto tenemos que terminar pensando en la aplicación para la salvación. Quiero que leamos en el libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 1 a 14. Efesios 1, 1 a 14. Quiero que veamos cuántas veces en este pasaje habla de la gloria de Dios. Cuántas veces en este pasaje maravilloso en cuanto a la salvación, cuántas veces dice que el propósito es para la gloria de Dios. Siguen con la vista, yo voy a leer Efesios 1, 1 a 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito lo que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces necesitamos salir de aquí hoy pensando en esta última sola, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Y tenemos que salir de aquí pensando seriamente en nuestras vidas. ¿Haces literalmente todo para la gloria de Dios? ¿Comes para la gloria de Dios? ¿Bebes para la gloria de Dios? ¿Hablas para la gloria de Dios? ¿Piensas para la gloria de Dios? Es decir, comes, bebes, hablas, piensas, haces cualquier cosa para reflejar en tu vida cuán grande y amoroso y bondadoso y perfecto y glorioso es tu Dios. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que Él nos ayude a vivir cada día soli Deo gloria, viviendo para que Él en todo reciba toda la gloria. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor. Señor, eso es tan difícil para nosotros porque somos tan duros. Porque tenemos las palabras que decir. Es muy fácil para nosotros decir que vivimos para tu gloria, pero cuando ya pensamos en lo que significa, prácticamente, cuando ya pensamos en nuestras vidas diarias, tenemos que admitir que todavía tenemos que hacer mucho trabajo para vivir de esta manera. Te pedimos que nos ayudes individualmente como cristianos a vivir solamente para tu gloria. Que nunca olvidemos de que la razón para nuestra existencia no es cualquier cosa temporal, sino es tu gloria. La razón para nuestra salvación es tu gloria. La razón para nuestra santificación es tu gloria. Señor, ayúdanos como cristianos a vivir de manera diferente, enfocados en ti y en mostrar al mundo cuán grande, cuán perfecto, cuán bello eres. Señor, cambia nuestras actitudes, cambia nuestras prioridades, cambia nuestras vidas diarias para que ninguna cosa sea el enfoque de la vida, sino solamente tu gloria. Te rogamos, Señor, por los jóvenes aquí, porque es a esta edad normalmente cuando empiezan a preguntarse mucho, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? No valgo para nada. Señor, ayúdales, por favor, a entender que su vida es muy importante para ti. Que ellos fueron creados para glorificarte y por eso no pueden encontrar ninguna satisfacción en el mundo. Por eso no van a poder encontrar ninguna satisfacción en el trabajo, en el dinero, en las mujeres, en los hombres, en nada, solamente en ti. Y te pedimos, Señor, por nuestra iglesia. Creemos que tú la estás santificando también. Te pedimos mucho por las personas que hoy no están con nosotros, por cualquier razón. Señor, que ellos también pueden juntarse con nosotros para que juntos nosotros podamos decidir en tu poder vivir soli Deo gloria. Ayúdanos, Señor. En nombre de Cristo. Amén.